días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan la hora de las 11 en punto de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en nuestro último programa de la temporada invernal, porque el lunes empezamos la temporada de verano. Martín Romo.
Muy buenas.
Muy buenos días. Tú no te irás de vacaciones el lunes.
Yo no, yo
aquí
estoy.
Ah, bien, bien, bien.
Hombre, bueno, para chapotear contigo aquí.
Perfecto, en mi palanganita.
Hombre,
esta
claro.
Que tengo preparada
me
aquí
voy a traer
para meter los pies.
Mi flotador y todo.
Ah, vale. Hombre,
de patito.
La palangana no da para tanto. También te advierto. O sea, no te vas a ahogar.
Pero,
a no ser que te metas de cabeza.
Bueno, no.
Pero no, bueno. No parece muy adecuado. Bueno, que tenemos ratito de oyentes,
sí,
¿no?
Sí, además un ratito de oyentes con invitado. Nos viene a visitar Pedro Bornás,
sí.
Que está ahí en Capilla. Bueno, ahora está en la sala VIP, pero está en Capilla porque estrenan el día 29, es decir, mañana, en el Teatro Salón de Cervantes, dentro de Clásicos en Alcalá, un montaje que se llama La culpa es de Juan Rana.
¿Y quién es Juan Rana?
Juan Rana resulta que existió en realidad. Juan Rana era un actor muy popular en el Siglo de Oro, un actor cómico que se llamaba Cosme Pérez.
Pero no se llamaba Juan Rana.
Juan Rana, el apodo, el nombre artístico.
Bueno,
pero
vale.
Detrás de él estaba Cosme Pérez.
Ajá.
Y era un actor tan popular porque era el gracioso, más
oficial.
Gracioso oficial vivo en el Siglo de Oro.
Ajá, ajá.
Y había montajes que se decía que Juan Rana estaba y no estaba, simplemente para atraer al público.
Pero que me
porque
trampa.
La gente se moría de risa con Juan Rana.
Ajá.
¿Eh? Pues bueno, pues la culpa es de Juan Rana. Nos lleva a disfrutar de grandes momentos cómicos del Siglo de Oro,
sí.
Con tres actores a las que se los van a poner muy difícil.
¿Por qué?
Porque tienen que ir superando pruebas durante el montaje.
O sea, van recitando,
recitando
su cosa y al mismo tiempo tienen que superar pruebas.
Pruebas, como un concurso, pruebas de habilidad. No sé si incluso tienen que esquivar tartas. Lo iremos a averiguando porque se lo ponen difícil.
Me ha dado una idea esto.
Es
el año que viene, a lo mejor en la próxima temporada, podemos hacer el ratito de oyentes. Tú lo haces mientras esquivas, realizas pruebas.
Oye, pues a mí me motiva. Claro,
venga,
hoy ratito de oyentes.
Apúntate claro. A ti mismo.
Hoy ratito de oyentes y no puedes pronunciar tal palabra como el tabú.
Ah, vale.
O hoy no.
Te lo compro.
Hoy.
Qué no, gran idea has tenido.
No puedes respirar y me pongo aquí morado.
Venga, perfecto. Tienes una prueba todavía que superar,
bueno,
de la que
sí.
Hablaremos. Tenemos la desinvestimenta. Y no creo que va a haber dos oportunidades porque. Ya sabes que...
Bueno, pues el lunes me pongo un bañador.
Todo se andará, luego lo contamos.
Que yo quiero que los oyentes hoy nos cuenten en el 628-091-117... pruebas a las que les hayan sometido, concursos en los que hayan participado originales.
De la cuchara y el huevo.
Cuchara y el huevo. Gincanas en las que hayan participado.
Sí, sí.
Fuisteis de campamento y teníais que, yo qué sé...
Tirolina.
Tirolinas. Teníais que explotar globos con vuestro trasero, sentando fuerte.
¿Esto hacías tú?
O pinchar
Boy Scout.
Sí. O pinchar globitos para ver cuál tenía harina y te caía encima.
Qué divertido.
O en el cual te caían, yo qué sé, caramelos.
También.
Pruebas, concursos, las fiestas del pueblo, donde hayáis participado y os lo habíais pasado muy divertido.
Uh-huh.
Y habíais puesto a prueba vuestra habilidad.
Cucañas.
La cucaña. Yo estoy muy frustrado siempre con la cucaña.
Es que resbala.
Nunca se me ha dado bien la cucaña.
Pero lo has intentado.
Sí, lo he intentado.
Yo no, yo esa no. Barbaridad no me la intento nunca.
Yo es que no ni abarcaba la cucaña. Pero ¿cómo voy a trepar por aquí si ni lo abarco?
Increíble, pero bueno.
Bueno, pues 628-091-117, enseguida os vamos leyendo, os vamos escuchando, pero tengo conversaciones pendientes que quiero compartir contigo en nuestro chat con los oyentes. Por ejemplo, Pili nos escribe para Eli. Dice, la canela en polvo para matar hormigas.
Ah, es que ayer comenté que tengo plaga de hormigas en casa.
Pues mira, pues Pili te cuenta que la canela va muy bien. También va muy bien, escribe Pili, unas trampitas que venden en Mercadona. Las uso en el camping y los pone el pulgar hacia arriba y una cara sonriente. Suerte.
Pero la canela, ¿qué hago con ella? ¿La tiro en el hormiguero? ¿Por dónde pasan las hormigas?
Pues yo se lo voy preguntando. ¿Qué hacemos con la canela?
Me rodeo de un círculo de canela en polvo para que no se acerquen a mí. ¿Qué tengo que hacer yo con la canela? Bueno, es que esto es una un programa de servicio público.
Bueno, pues yo
comparto mis inquietudes porque serán las de otros oyentes.
He escrito a Patricia, a ver si nos contesta esta en línea, lo que hacemos con la canela. Y me ha escrito también Sonia.
Sí.
Dice, buenos días, soy Sonia, a quien felicitasteis el miércoles 26 por mi aniversario.
Ahí va.
Dice, llamó, que mira que pone, mi maridito.
Oh.
Y pone así un emoticón que se está como vergonzoso, tapándose así la boquita, ¿sabes? Dice, qué emoción, qué bonito y muchísimas gracias. Recordamos que a Sonia le dedicó el tema de Ronaldos.
Sí, es verdad.
Su maridito, como ella dice, Arich.
Arich, es verdad. ¡Hala, venga! Doble taza de caldo. Bueno, voy a aprovechar para recordar a los oyentes que a partir del lunes la música que va a sonar en este programa son, o pretendemos que sean, discos dedicados.
Claro.
Que cualquiera que quiera dedicar un disco a su abuela, a su maridito, a su hijo, al perro de la familia, es que no, a un vecino, lo que queráis, mandáis vuestra petición a través de nuestro WhatsApp.
628-091-117, mensaje escrito, nota de voz, con vuestras dedicatorias. Hay ya quien ha preguntado en el WhatsApp, por ejemplo Álvaro, que si se pueden dedicar canciones a los contertulios.
Claro.
A quien queráis, siempre que sea con cariño, claro a nosotros, a quien os apetezca. La canción dedicada para quien queráis.
Estoy todo el verano, canciones dedicadas.
Que parte del equipo se va de vacaciones, pero a los oyentes les tenemos explotados.
Pero completamente, es que hay que hacerles trabajar. Vale. Yo me quedo con medio equipo, compañero. O nos echan una mano los oyentes o con estos mimbres no hacemos canastos. Bueno, que empecéis a mandar ya vuestras dedicatorias a través de nuestro WhatsApp, pero hoy el WhatsApp utilizadlo sobre todo para esas competiciones veraniegas, esos jueguecillos que tú nunca harías un mes de febrero porque te verías un poquito a lo mejor ridículo, pero llega el verano, oye, te plantas las bermudas, ¡hala! Concursos de a la pata coja, y ahí estás tú apuntado.
Acaba de llegar la primera.
Sí.
¿Vale? Que te hago el titular solamente y luego la desarrollo. La guerra del pan duro.
¿Y eso qué es?
Ah, luego te lo cuento en el ratito de oyentes.
Ah, bueno, pues venga, empieza a desplegar que vamos a hablar con Juan Rana. No es Juan Rana exactamente, pero vamos a hablar de Juan Rana con los oyentes. Vi que tenemos aquí, se nos acumula la plancha, compañero.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¡Hola, Juan!
¿Vosotros otra vez?
¡Los neumáticos de Dufort!
No cuentes con nosotros estas vacaciones.
Yo no estoy para esos trotes.
¡Yo una vez tuve dibujo!
¡Venga, hasta luego!
¡Adiós!
Pon en forma tus neumáticos en la red Ford. Elige entre primeras marcas Continental, Bridgestone y Firestone y descubre nuestros precios imbatibles. Tienes la medida más vendida por solo 69 euros. Consulta otras medidas y condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Parque Warner Beach presenta caídas en picado, giros repentinos y curvas inesperadas en las atracciones más atrevidas. Desde 23 euros online en Parque Warner Beach.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti.
Hoy viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
¿Qué?
qué deseas en la cocina de tus sueños. Calidad.
Per se Kitchen.
Tecnología.
Per se Kitchen.
Diseño.
Per se Kitchen.
25 años de garantía.
Per se Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se Kitchen en persekitchen.com. Per se Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Llega la diversión a La Gavia con Food and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es. Let's play.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Va a ser uno de los estrenos absolutos del Festival Clásico en Alcalá y va a ser ya mismo, porque son los días 29 y 30 de junio en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares. Ahí está, la culpa es del de Juan Rana.
De Juan Rana. Claro.
Exactamente, esto es lo que nos vienes contando desde hace un rato, Martín Romo.
Sí, que yo he contado que Juan Rana existió en realidad, y yo creo que hasta que Juan Rana, como se hacía en aquella época, se puede anunciar que va a estar presente, porque él movía a mucha gente para que fuese al teatro.
Bueno, pues vamos a hablar con el director de La culpa es de Juan Rana, y al mismo tiempo, como Sergio ha explicado un poco cómo va la mecánica de esta obra, que es actores que hacen su papel, pero al mismo tiempo tienen que pasar pruebas. Hoy hemos pedido a nuestros oyentes que nos vayan contando esas pruebas de verano tan divertidas que uno tiene que pasar, pues porque de pronto son las fiestas de la urbanización. Carrera de sacos. Allí que nos apuntamos como si, en fin,
las del pueblo
fuese lo más normal del mundo.
Las reuniones familiares, exacto. Las casas rurales.
¡Oh, Dios mío!
De
campeonato de dominó.
Sí,
estamos. Campeón absoluto del torneo de verano.
Claro.
Bueno, tenemos el WhatsApp 628-091-117 para que nos mandéis mensajes escritos y de voz, ¿no?
Nos vale todo. Seguimos.
Bien,
sí,
perfecto. Y al mismo tiempo, mientras escuchamos a los oyentes, vamos a ir hablando con Pepe Bornás, que, como digo, es el director de La culpa es de Juan Rana. Pepe, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Mira que sois mala gente, quiero decir. Coger a unos pobres actores que ya se tienen que aprender el papel, que será un papel, digo yo, con sus peculiaridades, porque hablamos
sí, es casi todo es en verso, claro, que
encima,
lo cual.
Y encima les hacéis la puñeta, con perdón, de tener que ir pasando pruebas.
Sí, bueno, básicamente...
¿Quién ha sido la mente retorcida que ha ideado esto?
Pues el culpable es Jesús Lais, que es el dramaturgo de la compañía, pero reconozco que algo de porcentaje llevo yo también de responsabilidad.
Ya.
Sí, sí, sí. Pero no creas, están gozosos, de sufrir un poco. Es un gozo creativo que les lleva a éxtasis casi de Santa Teresa. Se elevan prácticamente.
Bueno, ya nos contaba un poquito, nos avanzaba un poco Sergio, quién fue Juan Rana.
Sí, es un personaje. Además, este año casualmente está bastante presente la temporada. Van a hacer varios espectáculos. En Almagro se estrena otro espectáculo de José Sánchez Sinisterra, el autor de Carmela, que se llama El lamento de Juan Rana. La compañía Rolala, que también es una compañía muy, muy activa en el Teatro del Siglo de Oro, va a hacer otra recopilación o compilación de algunos de los entremeses dedicados a él en la Compañía Nacional de Teatro Clásico la próxima temporada, como digo. Y bueno, es que lo de Juan Rana, para que nos hagamos una idea, debía ser algo como Chiquito de la Calzada, ¿no? Quiero decir, famoso con las limitaciones comunicativas que podía tener la España del siglo XVII, sobre todo en las grandes ciudades, pero para que nos hagamos una idea, los dramaturgos le escribían a él directamente las piezas, ¿no? Entonces era un personaje muy, muy reputado dentro del humor de la época y la gente se moría de la risa solo con verlo, ¿no? Este nombre de Juan Rana se lo pusieron precisamente por su aspecto. Era un señor bajito, rechoncho, con el pelo lacio, y se había inventado una especie de personaje, arquetipo, cliché, que rozaba un poco la credulidad, era excesivamente inocente, se reían de él todos los personajes de alrededor, cuando tenía relaciones personales eran demasiado... pues como digo, superficiales o muy poco profundas, pero se las creía. Era un personaje bastante, bastante curioso. Lo representó casi toda su vida el actor Cosme Pérez, que era un actor que empezó desde los corrales de comedia más humildes y llegó a estar dentro haciendo la propia corte de Felipe IV, haciendo comedias para él, y era un poco el cómico preferido de la época. ¿Sí?
Un montaje, un personaje para que a muchos les cambie el chip, la concepción, porque claro, el Siglo de Oro fue divertido.
Muy divertido. Fundamentalmente era divertido, claro. Porque tenemos que tener en cuenta que estos señores no escribían por escribir. Quiero decir, ahora, pues desde hace ya un par de siglos, desde el romanticismo más o menos, la gente escribe por el gusto de escribir. Quiero decir, escribe por el disfrute de escribir, y hay muchos textos dramáticos que no se estrenan, muchas novelas que no llegan a ver la luz, no se publican, pero esto en el Siglo de Oro era impensable. Es decir, una comedia o se estrenaba o no llegaba a ningún sitio. Y además de esto, las que nos han llegado 400 años después, pues todas ellas, o casi todas, tuvieron una vida en el escenario más o menos prolongada, una continuidad, un éxito, por decirlo así, para poder llevarlo al papel. Si no, ni siquiera se escribían. Directamente se entregaban los manuscritos a los actores, y una vez que esa comedia era representada el tiempo que estaba estimado, que dependía del éxito que tuviera, se prolongaba o no se prolongaba, y no pasaba a edición. Quiero decir, no se llegaba a imprimir, por llamarlo así. Todo lo que se ha imprimido y nos ha llegado desde el Siglo de Oro hasta aquí era porque gustaba. Y fundamentalmente se hacía comedia, mucho más que drama. Lo que pasa es que nos han llegado esos grandes dramas, La vida es sueño, ¿no? De Calderón, cosas por el estilo, que eran un texto solo, El castigo sin venganza de López, textos con mucho peso dramático, pero fundamentalmente se estrenaba comedia, porque el teatro en aquel momento era el entretenimiento con mayúsculas de la sociedad.
A lo mejor este programa lo deberíamos haber hecho antes de que ideaseis las pruebas que tienen que pasar los actores, porque, oye, los oyentes nos dan muchas ideas, Pepe. Sergio, ya tenemos alguna comunicación.
Mira,
de oyente.
Te avanzaba, ¿vale? Sí. Raúl en el WhatsApp nos hablaba de la guerra del pan duro.
¿Esto qué es?
Dice, la guerra del pan duro en las fiestas del barrio sector 3, una tradición que se pierde por los muchos heridos después de cada contienda. Y nos pone el emoticón riéndose. Dice, el pan sobrante de las fiestas, el último día, dice, surgió espontáneo. Dice, nos salió así y nos liamos a golpes porque nos conocíamos. Sin mal rollo, nos pone, el último día, menudas risas, fue un estado de locura controlada entre amigos, colegas y amigas.
Pero lo lanzan o se atizan con él, directo con la barra.
La prueba es salir ileso. Me imagino que será ir esquivando el pan sobrante, que no se puede aprovechar de ninguna otra manera. Yo no sé si se les arroja pan o algo a los actores que se pueda contar.
Pues no, quizá en el barroco se les arrojaba bueno, todo esto ya sabéis, lo de las tomatazas y demás.
Se arreglaban pan y se lo comían.
Claro, exactamente. En el barroco no tanto, pero según cuentan algunos testimonios, en la época del teatro griego, pues sí que a veces se incendiaba un parte de la escenografía y lo que se salvaba se rescataba por parte de los actores, ¿no? No llegamos a tanto, pobrecitos míos, bastante tienen con la precariedad en la que nos vemos siempre sumidos en esta profesión nuestra.
No sé si podemos adelantar, son pruebas de velocidad, pruebas de habilidad, pruebas de físicas.
Bueno, hay alguna prueba de... Básicamente la cuestión está en que hay un señor que no queremos desvelar para que vamos a estrenar ahora. Un señor que se ve proyectado de vez en cuando en el espectáculo y les va encomendando la tarea de representar unos u otros personajes, y poco a poco esas pruebas se van enrareciendo, por decirlo así. El cronómetro cada vez va más rápido, les pone solo un minuto para poder dar una información adecuada, de transmitir la información de cómo representar la escena y vestirse para ello y poco a poco ese cronómetro va más rápido, luego les ponen una bocina para que se chinchen unos a otros. Son unas pruebas un poquito más amables que lo del pan duro, la verdad.
Bueno, a ver si tenemos alguna prueba más amable también por parte de los oyentes.
En Carni, comunidad de vecinos, dice, para celebrar la apertura de la piscina hemos hecho con los adultos el juego de la silla. El que se queda sin silla se le tira al agua el primer día de piscina, que estaba helada. Dice, también organizamos concurso de la mejor tortilla de patata y de comer perritos calientes.
Sí. ¿En cuánto está el récord? ¿No lo pone?
Lo voy a preguntar a la
¿Qué vecino es el que se ha zampado más perritos calientes?
Y Jorge nos cuenta que en el pueblo de su suegra, en Guadalajara, ponen un plástico lleno de agua, vas corriendo a ver quién se desliza más lejos. Dice...
¿Te puedes pegar un batacazo como el que me pegué yo
gané
hace unos días?
Casi pierdo un diente por un adoquín.
Pues
pero que le dieron una medalla de las que sobraron del campeonato de petanca.
Que no mordería para saber si era de oro o no. Sin diente, madre mía, qué barbaridad.
Se quedó bailando y tuvo que afianzarlo luego con cemento
con cemento
bueno.
Oye, Pepe, el humor es una de las cosas que más varían de un año a otro, incluso de una época a otra. Yo hay veces que recuerdo algún chiste que me contaron, un espectáculo que vi, y lo veo ahora y digo, pero a mí esto cómo me hacía gracia. Claro, si nos remontamos siglos atrás, sigue estando vigente el humor de la Edad de Oro.
Digamos que en realidad de eso va un poco también la idea del espectáculo. El germen de la propuesta de la compañía iba un poco por ahí, por intentar identificar cuáles son los mecanismos en los que producían el humor en el teatro del siglo de oro y ver cómo algunos de ellos se repiten cambiando esos sí, la estética, la forma de entender, la percepción del público en pequeñas cosas. Pero en realidad se parecen bastante. Quiero decir, por ejemplo, en el siglo de oro tenemos una figura llamada así el figurón, que la inventó Agustín de Moreto con el personaje del lindo Don Diego, que es muy conocido este texto también, del que representamos un pequeño fragmento en la función. Y, por ejemplo, el lindo Don Diego, claramente los referentes se trasladan a la sitcom, a las comedias de televisivas de hoy en día. Por ejemplo, Sheldon Cooper, este personaje de Big Bang Theory, que tanto éxito ha tenido.
Sí.
Pues es un figurón, quiero decir, es un personaje extremado, con unas maneras un tanto peculiares, que sí que es verdad que lo colocan en pleno siglo XXI en esta especie de figura del friki con cierto síndrome de Tourette o de Asperger en algunos momentos, ¿verdad? Pues esto es muy parecido a las características que
los
tenían.
Arquetipos siguen funcionando, el histriónico, el hipocondriaco, todo este tipo de cosas.
El humor,
¿no?
Siempre hay unas pequeñas... se dice que el humor es matemática, no es del todo cierto, pero sí que es verdad que a veces los gags necesitan un tiempo determinado para producirse. Si te pasas en el segundo, no, hay gente, lo hemos visto en nuestro entorno, gente que tiene especial gracia contando chistes, incluso amigos, ¿no? Ya hay que remontarse a humoristas, sino gente que tiene especial gracia en utilizar esos tempos, ¿no? Eso, por eso se dice que el humor es matemática.
Nos salimos del guión.
Claro.
De la obra de teatro, una morcilla, meto por aquí. Patricia.
Sí.
Eli, que tienes que espolvorear la canela donde están las hormigas.
Ah, vale, pues directamente al hormiguero. Vamos, ¿va a oler ese hormiguero a canela?
Divina. Ten cuidado, a ver si dicen que es afrodisíaca la canela. A ver si
madre
lo ponen
mía,
a reproducirse.
No me fastidies, Pepe, que estamos fastidiando completamente el remedio casero.
Podemos multiplicar la plaga por 3 o 4.
No, es verdad. Volviendo al guión, ¿vale? Esas pruebas diferentes, divertidas. Ismael nos saluda desde Fuenlabrada. Él nos cuenta que participó en un Grand Prix con pruebas muy divertidas, como el mítico concurso de la tele que organizaron en la Plaza de Toros de Fuenlabrada.
Que soltaban vaquilla.
No me especifica, pero lo mismo vaquilla o pruebas de estas de habilidad, de estas de hinchable y estas cosas. Dice, por cierto, ayer os estuve escuchando con Natalia. Ella fue presentadora del Grand Prix en Telemadrid con Bertín Osborne.
Ay, fíjate, pues no me acordaba.
Pues
yo
no me acordaba
de esto,
tampoco. Así
para
que...
nada. Mira qué bien, los oyentes nos tienen que recordar lo que pasa en nuestra propia casa. Es increíble. Pepe, volviendo un poco al tema...
Perdón, morcilla otra vez. Morcilla, Pepe, lo siento, es que el programa es así, ¿eh? Va para ti. Que no se reproducen, dice Patricia. La palman directamente.
Bueno, pues ya está.
No les da tiempo. In extremis, nada.
Al sufrimiento gozoso de Santa Teresa. Sufren, mueren, pero pasándolo bien.
Pero pasándolo bien. En fin, en plena ebullición. Que hablando un poco del humor, claro, nosotros tenemos los textos de aquellos siglos de la Edad de Oro, pero claro, no tenemos imágenes de cómo se representaban, y en estas cosas el lenguaje corporal es fundamental.
Sí, con todo esto hay mucha controversia, porque en realidad la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que es digamos el ente más importante, con la custodia más importante del teatro del siglo de oro, tuvo que inventarse, entre comillas, un poco una manera de entender, por algunos testimonios que había, de cómo se representaba el teatro entre el siglo de oro, cómo se hacía y sobre todo cómo se decía el verso y cómo se representaba, porque claro, no hay ningún testimonio sonoro ni nada por el estilo de la época. De hecho, los británicos y los franceses han tenido la suerte de que han tenido instituciones como la Royal Shakespeare Company o la Comédie Française, que sí que se han preocupado a lo largo de los siglos de mantener ese legado, por decirlo así. Pero nosotros esto prácticamente tuvimos que hacerlo con la llegada de la democracia. Exactamente. Y entonces pues hay que agradecer a los grandes maestros de aquella época, Adolfo Marsillac y toda la gente que rodeó esa creación de la Compañía Nacional, se echaron a, como tú dices, a pecho descubierto al toro delante y dijeron, vamos a hacer esto y a ver cómo creamos una escuela de hacer. Y sí, claro, la expresión corporal, la manera de decir el verso, cómo las entonaciones, si se cierra abajo, se cierra arriba, hay diferentes escuelas dentro de los cánones y bueno, hay maneras de proceder, sí.
Bueno, hay que tener en cuenta la dificultad de esta obra por parte de los actores, porque en una obra en prosa uno puede meter una morcilla, cambiar una palabra por otra, el otro le puede seguir, pero en verso es que no hay tutía.
Bueno, te sorprendería, ¿eh?
¿Ah,
se llega a habilidades tales como que hay gente que es capaz de improvisar en octosílabos, o sea, y con rima. O sea, llega un momento en el cual el actor ya está tan metido en el cuerpo y en la musicalidad del verso que, como te digo, he escuchado versos enteros de creación propia. Es decir, ¿pero cómo te ha sido? Pues no, es que se me fue el texto y lo improvisar y clavarlo. Es decir, si es que encaja. Has hecho hasta las sinalefas y encaja. ¿Cómo es esto? Sí, se adquiere cierta habilidad en el morcilleo, que digámoslo así.
Claro, porque ya la figura del apuntador, esto no existe.
No, ya no. Es algo que, en realidad, eso tenía sentido anteriormente, no solamente por la dificultad del teatro del siglo de oro, sino porque las compañías eran compañías de repertorio que tenían en cartera pues 5 y 6 textos a la vez.
Claro.
Entonces se iban a hacer, imagínate, 2 semanas a Santander. Y entonces representaban 5 funciones en 2 semanas. Tener 5 funciones con todo metido en la cabeza era dificultoso. Por eso también existía la figura del apuntador, sí.
Fíjate lo fácil que sería ahora con un pinganillo.
Sí.
Le vas soltando el texto y él lo va repitiendo. Pero sirve.
Hay rumorología acerca de que algunos actores mayores que tienen ya la cabecita un poquito, pues a veces utilizan de ciertos astilugios de este tipo, sí, por dificultad de memorización o porque, bueno, pues no es lo mismo también estar solo en escena haciendo un monólogo que estar acompañado por otros actores que te pueden salvar en un momento de fallo.
Como la cuadrilla del torero.
Correcto.
Ahí sacando el capote, ¿no?
Así es.
Marisol dice, nosotros siempre organizamos pruebas de habilidad y muy divertidas cuando estamos de casa rural. Montamos un comité de festejos que diseñamos las pruebas. Dice, estuvimos hace poquito en una casita en Lozoyuela y fui la ganadora del concurso de saltos en pelotas.
¿Perdona? ¿Cómo has dicho?
Saltos en pelotas. Dice, consiste en dar saltos teniendo la dificultad.
No sé.
Teniendo la dificultad que llevamos apretada una pelota entre las piernas. No se puede caer la pelota.
Perdón, hay un problema de preposición. Es salto con pelota.
Claro.
O sobre pelota. Claro, qué susto.
Dice. Y bueno, que haya ganado el premio, dice.
Bueno, una campeona.
No, hombre, claro. Sí,
claro,
no, pues
sí.
Es difícil saltar con una pelota así entre las piernas que no se te escurra.
Ajá.
Claro, en el recorrido.
Oye, Pepe, ¿los actores que representan La culpa es de Juan Rana saben a qué pruebas se van a enfrentar?
Los actores sí, los personajes no. Y esta es un poco también otra dificultad. Quiero decir que ellos como actores tienen que conocer el texto entero, claro, si no, mal rollo. Pero los personajes que representan no lo saben. Quiero decir, no saben exactamente ni en el espacio en el que se encuentran qué es.
Ya.
Es una especie de sala de espera, todo blanco, con una serie de elementos un poco peculiares, una burra llena de ropa y vestuario que van utilizando, una mesa con utilería que también van usando en las distintas pruebas, pero ellos como personajes no lo saben hasta el final, porque tenemos un golpe sorpresivo en el cual descubrimos dónde están, en el lugar en el que se encuentran, por qué están ahí y quién es ese señor que se ve proyectado todo el rato, y esto lo guardamos para el final. Esta es un poco la sorpresa del espectáculo.
O sea, que esto es como lo del sexto sentido, el que vaya a verlo que no lo cuente.
Correcto.
Vale, perfecto.
¿Y los actores tienen nombre?
Sí, claro que lo tienen, claro que sí. Tenemos a Muriel Sánchez, Carles Moreu y Kevin de la Rosa.
¿Y los personajes tienen nombre?
Los personajes en realidad son una especie de híbrido entre ellos y quiero decir que son 3 actores que se parecen mucho a ellos, pero no tienen sus nombres porque la trama dramatúrgica no lo asienta así, sino que son directamente aspirante 1, aspirante 2 y aspirante 3.
Bueno, ¿y tú como director te lo pasarás pipa?
Yo me lo paso bastante bien viéndolo sufrir. la verdad que sí, que es un, como decíamos antes, es un sufrimiento gozoso.
Un director sádico.
No, un poquito, es solo un pequeño diablillo solamente.
Muy bien.
Dani nos invita a todos que nos pasemos por las fiestas de Leganés este verano, que él participó el año pasado en el concurso de sudokus y vinos y catas de vinos. Que...
¿Pero todo junto al mismo tiempo?
Yo creo que va todo junto.
O sea, vas catando vino y vas haciendo sudokus.
Debe ser, a ver cuando pierdes la habilidad de
del segundo no paso, ya claro. Te digo.
Dice, he escuchado al oyente, era un oyente, quiero recordar que era Encarni,
sí.
Dice lo de los perritos calientes,
sí.
Que en Leganés organiza un concurso de comer donuts. En las fiestas de Leganés.
Toma.
Bueno, pues estupendo. Para
pues habrá que estar este mes de agosto allí con la unidad
todo
móvil.
El año haciendo operación bikini, te presentas al concurso de comer donuts y te estallan las costuras, pero de todo, de la piel directamente. En fin. Bueno, ¿qué tipo de público es el que esperáis que acuda? Quiero decir, ¿es una obra dedicada a gente adulta únicamente? ¿Puede ir gente más jovencita?
Yo creo que es bastante amplio el espectro de edades. La verdad que el otro día lo pensaba por una amiga que la invitaba al estreno y tiene un niño de unos 11 años y le digo, yo creo que lo puedes seguir perfectamente tú. Bueno, además él está acostumbrado al tener una madre teatrera, pues los niños de las personas que nos dedicamos al teatro normalmente asisten al teatro desde pequeñitos, ¿no? Nos preocupamos de que nos interese o no, o los apartamos como para que no se tengan las penurias nuestras, ¿no? Creo que desde los 11 años en adelante es como los juegos Reino Unido de 9 a 90, más o menos de 9 no lo sé, pero 10, 11, digamos desde la adolescencia, preadolescencia, se puede seguir sin ningún problema la función.
Oye, la música importante, ¿no? En el montaje.
Sí, en este caso tenemos una colaboración muy peculiar que luego en gira no es posible porque si no el precio de la venta se nos multiplicaría.
Aquí aprovecháis que estáis en los clásicos.
Estamos en el Festival de Clásicos de Alcalá y desde los directores del festival, Darío Facal y Ernesto Arias, nos propusieron una colaboración con un coro que, si no recuerdo mal, tiene más de 200 años de antigüedad, más o menos de una manera continuada en actividad, que se llama Schola Cantorum. Y el Schola Cantorum son 30 personas. Que el otro día estuvimos ensayando con ellos y yo dije que me daba mucha pena. Digo, me encantaría que tuvierais fechas disponibles y que alguien quisiera pagar esto con vosotros en escena, porque la colaboración del coro es fenomenal. Ver cantar a 30 imagino, personas, ¿no?, en escena y a tu lado al momento en el que tú dices, y ahora subís, y suben todos y se te caen los palos del sombrajo entero directamente. Sí, sí.
Luis nos recuerda que en Ciempozuelos también hacen lo de Grand Prix combinado con humor amarillo. En pero las fiestas de pruebas, ¿eh?
Eso ya no. Pepe, te quiere decir, eso trasladarlo al escenario.
No.
Actores esquivando bolas gigantes, cayéndose a un charco.
Eso se lo dejamos a la televisión.
Yo creo que sí.
Felipe nos cuenta que ha sido monitor de campamentos en sus tiempos mozos muchos años. Lo de tiempos mozos le he puesto yo a morcilla. No lo ponía,
vale.
Hacíamos muchas gincanas para los chavales y también hacíamos pruebas los monitores de todos los campamentos que compartíamos. Espacio y finca. Los monitores participábamos en la prueba final de atrapar rollos con un palo entre las piernas. Dice, utilizábamos el desatascador del váter.
¿Rollos de qué? ¿De papel higiénico?
Debe ser, sí. Dice, no os cuento cómo estaba después de 15 días de campamento, lo del desatascador. Dice, le utilizábamos los tubos de papel higiénico, ¿vale? Que habíamos ido reciclando durante el campamento. Teníamos que cogerlo con el palo entre las piernas, los tubos que estaban en una cesta y llevarlos a otra a varios metros de distancia.
Pero vamos, unos muslos luego se te quedarán eso, que granito puro. Claro, eso es una cosa.
Esto es para nota.
Fantástico. ¿El público tiene algún papel en la obra o simplemente ve?
No, en realidad, de hecho, en este caso, sí, en otros espectáculos anteriores hemos insertado al público como parte importante. De hecho, había, digamos, rupturas de cuarta pared y colaboración. Pero en este caso, la propuesta dramatúrgica, de hecho, obvia, digamos, al público hasta el final. Quiero decir, los actores no saben que el público está ahí. Luego, digamos, elaboramos una especie de, pues eso, la famosa cuarta pared de escénica, ¿no? En donde el público para ellos no está, y salvo al final del espectáculo, que sí que hay un momento que se marchan por el patio de butacas al final del todo, salvo en ese momento el público no existe para los espectadores. Queremos hacer una comedia, evidentemente, en el momento en el que empecemos a tener risas y sonrisas y momentos que esperemos que sean hilarantes, pues habrá que insertar esos momentos, porque no hay cosa más espantosa que en una comedia un actor que se ponga a hablar cuando el público todavía se está riendo, ¿no? Aguantar esas risas, que también es un momento bastante estoico, porque estar ahí en una especie de pausa en la cual sientes que hay algo, tienes que esperar porque el público se está riendo, pero no sabes por qué el personaje está esperando, ¿no? Digamos que estiras un poco el concepto de la verdad escénica en tu cabecita.
Ahí está la música que justamente pausa para que yo
Chayanne,
lea...
cumple años hoy, Chayanne.
¿Ah, sí?
51.
Ah,
¿sí?
Pues mira.
¿Veis que lo he visto antes?
Felicidades,
pues
Chayanne.
Pues como de refilón.
Pues nada. Oscar nos cuenta que él participó, dice, hace ya 15 años, por lo menos, el lanzamiento de teléfono móvil... la Complutense, que lo organizaron allí, que lanzábamos los primeros Nokia ladrillo, dice, unos Ericsson de colores con tapita, el Ericsson T10,
que él amarillos ganó, y azules,
claro, que él ganó un móvil Ericsson T28 última generación
por tirar el antiguo,
¿no? Sí, por lanzarlo.
Oye, pues, oye, qué cómodo.
En aquella época, ahora todavía estamos acostumbrados, bueno, los hay de alta gama, pero los hay de gama media baja, sí, todo, pero en aquella época un teléfono era un riñón, valía un dinero.
Mira, el primer móvil que salió, que era aquel que era una especie de maleta,
De coche, sí.
Aquel valía medio millón de pesetas.
Ya ves.
O sea, que fíjate tú, los primeros. Oye, Pepe, la selección de textos, ¿cómo se ha hecho?
Bueno, pues esto es un trabajo desde la dramaturgia que hicimos un anterior espectáculo que estuvimos también aquí en la casa en Onda Madrid con alguna entrevista, incluso en Telemadrid, con Malvados de Oro. Digamos, hemos seguido una senda parecida, una selección de intentar buscar algo que se acomodara al número de actores, que de la parte de la producción también es importante acotar un poco el número de actores, porque si no luego pues los espectáculos tienen una vida muy limitada en la gira, ¿no? El número de actores es importante. Y luego el humor, ¿no? Fundamentalmente las escenas que nos parecieran más divertidas y que nos permitieran con este número de actores hacer a llevarlas a la escena. O sea que hicimos una indagación bastante larga con la ayuda literaria de algunos especialistas, Fernando Domènech, Yolanda Pallín, y al final acotamos el material y nos quedamos con estas que son las que representamos.
Bueno, has tomado nota de las pruebas de los oyentes, digo, por si surge en algún momento una guerra de pan duro en escena.
Nosotros, no, es que además va a poner una prueba ahora mismo Pepe a los oyentes.
¿Ah, sí?
¿Me toca a mí?
Sí, porque estrenan mañana Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares, pero nosotros tenemos entradas. Él ha traído unas entraditas para regalar a dos oyentes que sepan contestar a su pregunta.
Venga, pues los dos primeros oyentes que manden la respuesta exactamente correcta al WhatsApp 628 091-117 se lleva las entradas.
Muy bien, pues vamos, bueno, algo no demasiado complicado, que solamente demuestre interés. Vamos a ver, ¿en qué año murió el actor Cosme Pérez, también conocido como Juan Rana?
Pues ahí queda dicho, 628-091-117.
Tengo un audio en extremis que llega, ¿me da tiempo a oírlo?
Claro.
Venga.
Hola, buenos días. Decir que la operación bikini máxima que yo he escuchado hasta ahora es la que sale en la película... El diablo viste de Prada. Hay una chica que le preguntan que qué dieta está haciendo y dice que es la del quesito. Y le dicen, bueno, ¿y en qué consiste?
A ver,
dice,
esto pues, no es...
Nos lo contaba Paco el otro día. Sí.
Esto no lo contaba. Bueno, ahora enseguida lo recuperamos. Voy a despedir a Pepe Bornás, director de La Culpa es de Juan Rana.
Muchas
Nos
gracias.
Vemos mañana y pasado, día 29 y 30 de junio, en el Teatro Salón Cervantes de Alcalá de Henares. Que no se lo pierda nadie.
Ahí os esperamos.
Gracias, Pepe. Hasta luego, Sergio.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas?
Música. Deporte.
¿Qué buscas?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Llega la diversión a La Gavia con Foot and Fun. Apúntate al Talent Show y demuestra lo que vales ante Joe Pérez, jurado de OT. Participa en nuestros talleres gastronómicos gratuitos con chefs de la talla de Dani Escribano de Masterchef. No lo pienses más y participa. Apúntate en lagavia.es.
Let's play.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Buenos días,
los sábados y los domingos de 9 a 11 de la mañana.
Y así te saludo.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día,
con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro teléfono 910 30 63. 910 30 63.
Y en Buenos Días Madrid de Onda Madrid llega ese momento esperadísimo por los millones de fans que cada semana siguen al pie de la letra la sección a su manera que mantiene Belén Almonacid. Buenas.
Muy buenos días. Si son millones, pido que se me eleve el caché.
Bueno, de esto a lo mejor no son tantos millones. A lo mejor son unos cuantos.
¿Ahora ya son unos cuantos? No puedo negociar ni renegociar mi contrato.
Mira, no hables
de
negociación, que con lo de Martín Romo ya tenemos bastante. Déjalo, deja correr un tupido velo.
Es verdad, y están investigando. Están investigando a ver si ahora van a encontrar que yo tengo aquí un sobresueldo o cualquier cosa.
Tú a lo tuyo.
Yo a lo mío, venga, vale.
A la su manera de esta semana, que no sé ni qué tema es.
Pues mira, un tema que tiene que ver con un personaje que yo creo que está de plena actualidad, sobre todo porque hace ya 10 años, que se dice pronto, que falleció Michael Jackson.
¿10 años?
Sí,
no me lo puedo creer.
For once in my life, it's gonna feel real good, gonna make a difference, gonna make it right.
Nos pillaba a todos de sorpresa ese fallecimiento, sí. y a todos nos sigue costando lo de darnos cuenta de cómo pasa el tiempo. Un 25 de junio del año 2009 fue cuando nos enteramos todos de lo que había sucedido, y precisamente fue a partir de ese momento cuando esta canción que estamos escuchando, cuando este Man in the Mirror, volvió a tener su punto más álgido, porque no siempre consiguió ser un número uno en todos los países. Es cierto que en Estados Unidos lo consiguió, pero por ejemplo en Reino Unido no. En Reino Unido tuvo que esperar a que falleciera para que de repente se posicionara en la primera posición.
Pues a mí siempre ha sido uno de los temas que más me han gustado de Michael Jackson, ¿eh?
Sí, la verdad es que es bonito, sobre todo también por el mensaje que tiene, ¿no? Ese de darnos cuenta de cómo está el mundo. De este tema, desde luego, ha llovido, año 1988. Y sin embargo, podemos decir aquello de cómo está el mundo, porque muchas de las situaciones que veíamos en ese vídeo, ese videoclip que todavía recuerdo, hecho por Donald Wilson, donde veíamos imágenes de lluvias torrenciales, veíamos a niños en África pasando hambre, veíamos imágenes de estas que le ponían a uno los pelos de punta, lamentablemente siguen sucediendo.
Pues sí.
En pleno siglo XXI, él nos decía, Michael Jackson nos cantaba que todo eso había que luchar por acabar con ello, pero que los primeros que teníamos que poner nuestro granito de arena éramos nosotros, que teníamos que pedir responsabilidades a ese hombre que veíamos en el espejo.
Hombre, yo alguna vez televisión de esto he escuchado, pero no demasiadas.
Pues hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas, muy pero que muy variadas. Y si te parece, vamos a empezar a darle un poquito de ritmo a esta mañana en Buenos Días, Madrid. Y mira, esta que te traigo, este a su manera de Patax, reconozco que lo he adelantado, ¿eh? Para quedarnos con la parte más sugerente.
Bueno, hombre, latinito.
Sí, latinito. Patax es un proyecto español, cuidado, ¿eh? Es un proyecto made in Spain, aunque un made in Spain a medias. Lo digo porque su alma visible es Jorge Pérez González, y lo cierto es que él nació aquí, en nuestro país, es más, nació aquí en Madrid, pero resulta que prácticamente se ha criado en Boston, tanto a nivel personal como a nivel musical. Por eso digo lo de una mezcla, pero made in Spain es Patax. Un proyecto que mezcla un poquito de jazz, un poquito de ritmos latinos, un poquito también de flamenco, hay de todo un poco.
Bueno, no está mal. No está mal. Es que nos volvemos a encontrar con una canción que yo creo que lo resiste casi todo, ¿eh?
Ya, eso es cierto. Y resiste mucho lo de las improvisaciones, porque aquí es verdad que vemos un poquito cómo se improvisa, ¿no? A partir del tema original que se escuchaba al principio del tema de Patax, que ha sido el que yo he decidido adelantar, pero resulta que podemos hacer lo mismo y nos quedamos solo en formato instrumental. Fijaos qué bonito. Y es donde todavía somos capaces de descubrir este man in the mirror. Somos capaces de reconocerlo.
Es una versión un poco de bar de hotel.
Sí, pero oye, cuidado con aquellos que tocan, ¿eh? Esto es de un hotel de
lujo.
5 estrellas.
Bien.
De 5 estrellas, gran lujo. Estamos hablando de Myron McCanley, pianista, productor, compositor. Atención, que este fue teclista de los Earth, Wind & Fire, nada más y nada menos.
Sí,
y se junta con el bajista Stanley Clark, que, bueno, pues él tocó en el grupo de Chic Corea. Estamos hablando, desde luego, de palabras mayores. Aquí ya hubiera empezado por aquí el temita y ya nadie reconoce a Michael Jackson en ese temazo, ¿eh?
Se nos están yendo.
Se nos están yendo de las manos.
Hay que retomar.
Pues retomo, y además me voy muy cerquita en el tiempo. Esta es de las que triunfa a día de hoy, Camila Cabello, la de Habana.
Tampoco varía mucho, ¿eh?
No, esta es muy parecida, esta es muy guiño a lo de siempre, pero bueno, es una manera de demostrar que la canción sigue estando vigente, porque esta canción la interpretó en un concierto benéfico en Los Ángeles en el año 2017, no hace tanto, y no estaba ella sola, estaba DJ Zed, que reconozco, no sabía quién era.
Desconocemos quién es este
señor. Ha ganado un Grammy. ¿Ah? Está de plena actualidad porque es de los que más gusta a día de hoy, pero yo me voy a quedar con el nombre con el que le bautizaron, Anton Zaslavsky. Es ruso-alemán. Tienen además detrás un corito de gospel. ¿Eh? Les quedó una cosa muy lucida, les quedó muy bonita, pero hablando de gospel, también he encontrado, me he tenido que ir a Argentina, pero sí suena. Con este gritito, Pero bueno, ahí lo dejo. Argentina Gospel Singers. Franco Gandulo y Gerardo Flores son los creadores del primer coro gospel de Argentina. Y la verdad es que hacen una cosa muy bonita, que es reunir a más de 150 cantantes todas las semanas en el mítico barrio de San Telmo, en Buenos Aires, para ensayar y para vivir el espíritu gospel.
Ah, aquí lo tienen, vamos, metido en vena.
Metido en vena. Y ahora vamos con la siguiente, que es un dato surrealista.
A ver.
He dejado la intro, porque no se reconoce tampoco. Venga, vamos. Ahí está. Parece que vamos a coger el banjo.
Uy, perdona, esto me parece un hecho de la cosa, tío.
Y ahora voy yo y te digo que esto es country británico y a ver qué cara
country
se queda todo.
Esto como se come.
A ver, que lo dicen ellas mismas. Ward Thomas, que es como se llama este grupo, son dos hermanas gemelas, Catherine y Lizzie Ward Thomas. Ellas son muy jovencitas, tienen 20 y tantos, nacieron en Hampshire y bueno, pues todo lo que tocan lo convierten en oro, pero todo lo hacen con este toque country, que debe ser porque ellas nacieron en una granja allí en el Reino Unido y se han venido arriba por aquello de nacer en una granja, pero
ya.
Es country británico.
Bueno,
country elegante, no sé.
Van un poco como a ritmo de vals, ¿eh?
Sí.
Un, dos, tres.
Ay, no me había fijado, es verdad.
No me convencen.
Venga, no te convence, por no. La que viene ahora menos. ¡Vámonos de fiesta! Que se arranca, no os preocupéis, ¿eh?
No sé qué decir, que le den cuerda un poquito.
Ritmo Fatal, Andrés Ángel.
Pero dale, hombre.
Dale. Tú puedes.
Dale una colleja.
Venga.
Pabila, hombre. Entra ya. Hombre, tampoco tanto.
No querías que fuera para arriba ido.
Ay, madre mía.
Es que no lo podía coger directamente aquí porque si no, no nos enteramos de nada. Ni de qué canción es, ni de nada. Pero fiesta. Cuidado con la bebida, no vaya a ser que te echen murundanga. Sí, cuidado. Sí. Venga, que con esto creo que hemos cumplido.
Vale.
A ver, con la siguiente sé que gano por goleada.
Sí.
Venga, no voy a decir nada.
Hombre, este Jim Morrison.
Ay, que se le ha iluminado la carita a Eli del Valle.
Mira que me gusta a mí este chico. Cómo canta. Él también.
Oye, también está guapo.
También. ¿No? Y me gusta mucho esta versión. As I turn up the collar on my favorite window
call, this wind is blowing my mind. Bueno, pues así suena este Man in the Mirror, canción que, por cierto, forma parte del disco Bad, ¿vale? Y estuvo a punto de no formar parte de ese disco. Costó convencer a Quincy Jones, el productor, de que escuchara ese
¿qué sabrá
tema?
Quincy Jones.
A ver, el pobre sabía que Michael Jackson le estaba volviendo loco. 70 canciones preseleccionadas para formar parte del disco. Y llegaron Garrett y Ballard con un tema más y dijo, mira, no puedo más. Iros, que no escuche nada, pero Michael Jackson la escuchó y dijo, yo quiero cantar eso.
Era tonto, ¿no? Bueno, pues con James Morrison nos quedamos con este Man in the Mirror, que sepa todo el mundo que le he insistido yo mucho a Belén Amorati. La he tenido martirizada toda la semana. Man in the Mirror. Y al final ha dicho, pues mira, voy a aprovechar el aniversario de la muerte de Michael Jackson.
Los deseos de Ley del Valle son órdenes para una servidora.
Bueno, no sé qué decirte.
Lo del sueldo lo negociamos luego.
Vale, venga.
Vale.
Bien. Of a lordly blue sky, somebody's broken heart in a water. Bueno, pues aprovechando que ya estamos con la música, sí quiero recordar a todos los oyentes que esta casa, esta noche, celebra la gala final del concurso Nuevas Voces de Madrid, que pueden escuchar cada viernes en el programa Madrid Directo de nuestra compañera Nieves Herrero, que es un certamen que se realiza desde hace 2 temporadas para descubrir los talentos musicales de nuestra región. En estos últimos 9 meses, Madrid Directo ha recorrido toda la comunidad seleccionando a personas que disfrutan cantando y que no se dedican profesionalmente a esto, y entre los participantes, pues hombre, se han presentado de todo, ¿eh? Maestros, estudiantes, psicólogos, modelos. Bueno, tras pasar por 4 fases eliminatorias, más de 35.000 oyentes han elegido en una votación a través de nuestra web a 10 elegidos para el último duelo, que va a tener lugar en el Conservatorio de Música de Móstoles, que está en la calle Canarias número 10, con entrada libre hasta completar el aforo. Que luego no diga alguien que no le hemos avisado.